Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Yo quiero agradecer, dando las gracias muy agradecidas a todos los que nos han ayudado para que este programa salga más mejor y menos peor que otros, y como es a Rondamón y a Kiko, a doña Florinda, al maestro Girafales, a María Antonieta de las Nieves, que estuvo con nosotros también, al señor Barriga, a la bruja del 71 y a un señor de gris que una vez pasó por aquí, y también a nuestro director de cámaras, que es Enrique Segoviano, y al que hace, que pone las puertas y todas las cosas aquí, que es Julio Latuf, y a todos los camarógrafos, y así los camarógrafos y los camarógrafos
y los ¡Cállate!
Es que no me tienes paciencia.
Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar.
La bruja de las palabras.
En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños.
Todas las ideas pueden mejorar. Todos los proyectos pueden.
Dentro de un rato vamos a hablar de Roberto Gómez Bolaño un poquitito. Y alguna oyente ya se anticipa telepáticamente al tema. Y mira, también otra oyente. Después vamos a comentar a los oyentes. Carlos, usted deja todo para después.
Es que después es mejor.
No, que quiero leerlo bien. Y esto del esfuerzo, cuando yo escribí mi libro, el capítulo del esfuerzo es uno de los primeros, creo que es el, no sé, el cuarto, el quinto, muy temprano, y yo cuando revisaba el libro decía, Carlos, ¿por qué pones este capítulo tan adelante, casi inaugurando un libro que es larguísimo? Y yo no sabía por qué, pero lo dije. Y un día leí el libro de Krishnamurti, La Primera Libertad y la Última, y el tipo también pone el esfuerzo en el segundo o tercer capítulo, porque es como una especie de síntoma de la enfermedad de la cultura occidental. Hay la creencia de que somos autores de nuestro destino. Y finalmente parece que no, que más bien somos resultado de circunstancias, de cosas que no hemos elegido nosotros. ¿Cuánto marca la escuela o el colegio al que uno fue? Y no tanto porque sea bueno o malo, sino por los compañeros. Una cosa es ser amigo del hijo del gobernador, y otra cosa es ser amigo del hijo del cosechero de tabaco. Ya te preanuncian dos vidas distintas. Discúlpeme que se lo diga así, pero así ha funcionado, digamos. Estamos tratando de cambiar esas cosas, pero eso te determina el barrio, el club, cosas que no elegiste vos, el idioma, el país en el que nacés. ¿Qué pasa si nacías en esos pueblos tan pobres de África, que la expectativa de vida son, no sé, 30 y pocos años? ¿Qué pasaba? ¿Dónde estaba tu mérito? No había mucho que hacer. Y lo contrario también es cierto. O sea, si naces en cuna de oro, como se dice, o no tan de oro, ya más o menos, algún primo, algún pariente, alguien te va a tirar algún hueso en algún momento, algún laburo, aunque sea de encargado o algo. ¿No es así? Porque te han visto de chico, entonces confían y terminas manejando un sector de un negocio. ¿Por qué? Porque naciste cerca de esas personas. ¿Y cuál es entonces tu mérito? Pero hay toda una cantinela acerca de que si te esforzás lo vas a lograr, vas a lograr la felicidad o lo que fuera. Y eso es una pequeña parte que explica el funcionamiento de las cosas. La realidad, el modo en que ocurren las cosas, es inocente, decía Nietzsche. La inocencia del devenir. Devenir es lo que ocurre. lo que ocurre no responde a leyes de mérito, como hemos ya hablado, creo que sobradamente. Y será por eso que nos cae delante de los ojos este texto de Jeff Foster, que yo creo que me lo pasó mi hermano Goyo. Nosotros casi siempre que leemos algo lo cepillamos, lo adaptamos a radio, lo simplificamos para que funcione en la oralidad de la radio. A veces las frases largas, los párrafos que tienen subordinadas son lo que está entre paréntesis, digamos, que da detalles acerca del sujeto. Eso lo eliminamos para que en la oralidad funcione. La felicidad, dice Jeff Foster, es la ausencia de la necesidad de ser feliz. Ya está, listo. Cerramos el programa acá.
Sí, ya lo anoté en mi libretita, ya está.
Y acá de adelante vamos a ir barranca abajo, no podemos mejorar esto. La felicidad es la ausencia de la necesidad de ser feliz. Si vos en algún momento decís, por cansancio, porque te sentís vencido, decís, bueno, más sí, yo voy a ser un desgraciado toda mi vida. Acabás de poner la piedra fundacional de la felicidad. Te vas a relajar y bueno, este desgraciado, ¿qué puede hacer? Y bueno, voy a pasear un rato por la calle. Tranquilo, ya sin el acoso, la presión de que tenés que alcanzar la felicidad, comer perdices y todas esas cosas que nos explicaron, ¿no?
Tiene una gran expectativa, digamos.
El amor, escuche señora, el amor es la muerte de la esperanza de un mañana mejor. Usted ama cuando de algún modo deja de tener expectativas acerca del mañana y se encariña con el señor ese, medio rengo, medio mal vestido. El amor es la muerte de la esperanza de un mejor mañana y el abrazo pleno a lo que hay en este día, con su dulce y tierna imperfección. Es decir, hay dos modos de vivir, vamos a explicarlo de esta manera. Vivir en el debería ser, en lo que algún día podría ser, si yo me esfuerzo, si me mudo, si ingreso a tal laburo, ¿verdad? O vivir en lo que hay, en el abrazo a lo que hay en este día. Claro, no alcanza con decirlo. Porque si usted tiene toda su estantería de pensamientos lanzada hacia que a usted le faltan un montón de cosas para ser feliz, bueno, no hay nada que hacer. Por más que lea esta frase 15 veces por día, no va a funcionar. Es un poco profundo lo que estamos diciendo. Yo propongo, dice Jeff Foster, el camino de la desesperanza. ¿Vos estás segura, Nadia, que la gente no nos cree lo que decimos acá, no?
Estoy segura que están apagando la radio en este momento y que acabamos de perder la mitad de la audiencia.
Yo propongo el camino de la desesperanza. ¿Es esto que decíamos? No, mañana no va a ser mejor que hoy. Esto es todo lo que hay. Dicho en elegante, es vivir el presente.
Pero el aquí y el ahora.
Nosotros, como queremos ahuyentar oyentes, decimos, viva la desesperanza. Ya no espero más, no estoy hipotecado en el futuro, sino que mi felicidad es esta modesta charlita que estamos teniendo con la Nadia.
Y el mate.
El mate, que no es perfecto. A ver si me entiende. Está un poco frío. Nos cuesta agarrarlo para no hacer ruido en la mesa. Así que no es lo que se dice, ¡oh, qué felicidad! Pero la vamos llevando. Si estuviéramos pensando en lo que vamos a hacer cuando salgamos de la radio, automáticamente estaríamos degradando, devaluando este mundo. Le repito, no es cuestión de decirlo. Hay que apoyar, ¿qué sería? El almita en este modo de entender.
El cuerpo, las emociones, el sentimiento, los pies, no sé, apoye algo.
Y a veces me ha parecido que no depende de la voluntad, de que usted anote en la libreta, a ver, ¿qué dijo este señor Monterroso? Yo propongo la desesperación. No funciona. Yo creo que a veces ocurre cuando fracasás, cuando tenés un accidente, una pérdida, cuando fracasás te ves como obligado a esto. A veces alcanza con reconocer un fracaso, ¿eh? Ojo. Por ahí ya fracasaste, si es que existe el fracaso, ¿no? Por ahí ya has registrado que tu ideal es bastante inalcanzable. Sin embargo, como la única música que te propone la cultura es seguir lanzado hacia adelante, vos continúa con el chimpún, 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 ya no sabés bien por qué. Por ahí si registrás que el ideal ya no será alcanzado, es como una cosa que se... pienso en este momento, que ocurre desde la pérdida, desde el lugar del que está indefenso y del que ha perdido. El tipo está abandonado en un bote en medio del Atlántico. Ahí perdió las esperanzas, entonces el tipo dice, bueno, ya está. Listo, acá no va a venir nadie. Así que yo me pongo a hablar con los pescados, hago lo que puedo mientras. Y por esas cosas complejas que tenemos los humanitos, ahí a veces puede aparecer la vida, la interacción directa entre el que somos y lo que está ocurriendo ahora, y no estar siempre pospuestos para cuando en el futuro ocurran determinadas cosas. Yo propongo el camino de la desesperanza, el camino en donde ya no se busca más la felicidad en el futuro, dice Jeff Foster. Es la disposición a descubrir las cosas en los lugares más improbables, o sea, en cualquier lugar. Pero le repito, esto no es porque usted decidió encontrar las cosas lindas en los lugares improbables, ¿eh? O hay gente que toma esto al pie de la letra. Entonces, suponete, entra al estudio, mira atrás del tacho de basura y dice, ah, mirá qué linda esta telaraña que está acá, mirá qué bella, que le saca una foto. No funciona así. Yo creo que funciona desde haber bajado los brazos. Y bueno, ya no hay más nada que hacer. Entonces te sentás y decís, ah, no está tan mal esta silla, ¿eh? Mira. Pero no es que lo decís por optimismo, sino que ya estás en un piso bastante bajo, a partir del cual comienza a florecer lo que vos antes estabas negando o reprimiendo por tu expectativa de que una enorme felicidad iba a estar en el futuro. Y el mientras tanto era una porquería. Este prejuicio, que por supuesto es occidentalísimo, ¿no? Nosotros cuando sintetizamos a la cultura occidental, decimos, si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. Esa es como una de las formas de sintetizar en dos palabras ¿cuál es la enfermedad de Occidente? Si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. Es el eslogan para tener un esclavo, ¿no es cierto? Pobre la Nadia. Está bien que es cierto que yo te digo que no.
Sí, es verdad.
No hables tanto, pero poco
que si yo hago lo que usted me dice, voy a ser feliz. O por lo menos no me van a correr de la radio. Yo creo que es como que, a ver, repitiendo un poco lo que dijo Carlos. Una vez que caíste bien bajo, no quiero decir no te queda otra que subir, pero es como que una vez que ya está, todo lo ves todo perdido. Yo, por ejemplo, en esta materia, yo pensé que ya estaba, que me he quedado libre. Yo no tenía ninguna expectativa de que iba a aprobar ese parcial. La verdad, yo dije, no, me fue mal, ya está. Y seguí, digamos, seguí con mi vida. Pero me sentí así como que cero expectativa con mi parcial. Y cuando vi que aprobé, fue una felicidad momentánea, luego se fue y luego dije, estoy festejando una materia y dije, contradicción. Pero, por dar un ejemplo, no se me ocurre otra cosa, pero a veces pasa que pensás que está todo perdido o que esa mina no te va a volver a hablar en toda tu vida, que ya está, que se terminó la relación y de repente la flaca agarra, llega o te manda un mensaje y te alegro el día y resulta que no estaba todo tan terminado como pensaste. Como esas pequeñas sorpresas.
Pasa que no quiero que se convierta en esta película norteamericana, en donde vos pensabas que ibas a perder la pelea de box y la ganás. Y entonces el nudo dramático se apoya en ese éxito de Rocky. No quiero que sea así, sino como todo un piso desde el cual uno vive, con naturalidad, con humildad, reconociendo que uno se va a morir, que no es una pieza más. O sea, bajadas un montón de banderas, de engreimientos. Pero ocurre sin proponérselo. Yo cuando veo que la gente esto lo hace desde que se lo propone, desde una teoría, desde una doctrina, digamos, yo creo que es otra forma de la neurosis. O sea, es otra forma de diente apretado, en definitiva. Y bueno, va a haber que esperar a que le fracase eso también.
Sé que una vez que fracase todo, que fracase todo, ya está.
Vivir sin esperanza es algo maravilloso. Vos estás segura que no nos escucha nadie, ¿no?
Ah, segurísima, segurísima.
Bueno, vivir sin esperanza es algo maravilloso, porque implica mirar con los ojos bien abiertos. Y también implica estar profundamente arraigado en la presencia, en el ahora, en lo que es, y no en lo que debería ser. Nos estamos reiterando, pero no es mucho más lo que tenemos para decir en esta década.
En este aquí y ahora, digamos.
Sí, aquí ahora y
y mañana también.
Sí, claro, es mucho esto que estamos diciendo, señora, Vivir sin esperanza es algo maravilloso. Es tener un corazón absolutamente abierto, sin proponérselo tener abierto, Es tener un corazón absolutamente abierto para recibir los regalos del hoy, vagando siempre por un camino nunca antes explorado. Esta situación de estar teniendo una charlita con la Nadia, más o menos, con el mate frío que se acabó, pero para que no hacen ruido, no lo volvemos a llenar. Esta cosa modesta nunca nos había pasado de este modo. No la comparamos contra un estándar, ni contra un cómo debería ser las cosas, ni añoramos un programa que salió bien. Podríamos hacerlo y algún día lo haremos, que eso no es que no vale, pero el asunto está en que estés acá. Qué fácil que es decirlo. Y
de cierta forma, el que yo esté acá y el que por ahí, si alguien dejó prendida la radio, también esté ahí. Porque de cierta forma están acá para nosotros, porque los tenemos en cuenta, aunque no parezca, pero sabemos que están ahí, de cierta forma. Entonces se convierte en algo de a tres. Carlos, yo y ustedes. No se crean muy importantes, pero es así.
Meten presión los oyentes, ¿no?
Sí, meten presión.
Aunque uno sabe que hay de todo. La muerte de la esperanza es el nacimiento de lo nuevo. Eso está clarísimo. Porque la esperanza, en realidad, es proyectar lo viejo. Vos querés que en el futuro ocurra algo que vos ya sabés lo que es. Estás limitando tus expectativas a lo que se te ocurre hoy. ¿Y qué pasa si en el camino te encuentras con algo mejor? Yo creo que tal vez no lo veas si tenés una gran esperanza. Es así. Es como muy modesto el camino de la esperanza, ¿no? La muerte de la esperanza es el nacimiento de lo nuevo, el surgimiento de la creatividad. Simplemente, dice Jeff Foster, da un consejito, simplemente aparta tus ojos de la meta. Inclina tu cabeza en reverencia a esta inmediatez. Me encantó. Reverencia es arrodillarse, sería, a lo que está ocurriendo ahora. Acá está todo, hermano. Acá está todo. Pruébelo, señora, cada tanto. No hace falta que usted adhiera a esta religión. Además, prácticamente no tenemos capilla ni cobramos entrada. Ya lo vamos a inventar, ¿no? Inclina tu cabeza en reverencia a esta inmediatez y recibe en tus brazos este momento vivo. Esto que está acá, cerca de vos, real, que es el regalo más grande, el regalo más presente. Ya se puso grandilocuente, no me está gustando. Y yo diría, lo único que hay. En general, desestimamos lo único que hay, que es el presente. Soportamos los momentos que vamos pasando. Soportamos el viaje al trabajo. Soportamos el trabajo. Soportamos el cansancio. Soportamos al jefe, a los compañeros. Soportamos el viaje de vuelta. Soportamos que estamos cansados. Soportamos a la noche que el día siguiente tenemos que volver a laburar. Soportamos despertarnos. Me faltó una segunda parte, ¿no? Esa sí la dejamos al oyente. ¿Qué te parece?
Sí, sí. Ellos también tienen que laburar, no solo nosotros.
Claro, ¿qué se creen? Porque a veces uno ve que el oyente está ahí escuchando y no hace ningún esfuerzo.
Obvio, tienen que esforzarse también para entender, para sacar sus propios ejemplos y sus propias conclusiones.
Y sí, porque al final el oyente, ¿qué? Se pone ahí, no hace nada y espera que nosotros hagamos todo, que se la compremos, que se la vendamos. Y eso. ¿Y vamos a volver en el próximo bloque?
Puede ser, puede ser.
Pero tal vez no volvamos.
Tal vez no.
El momento es ahora.
Aquí y ahora.
No sabemos si en el futuro vamos a volver.
Es incierto.
Así que disfrute estas probadas que estamos diciendo ahora, que por ahí no volvemos nunca más.
Ríase un rato.
¿Es así?
Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece. Lo que canta y ríe. Lo que brota y renace.
La bruja de las palabras.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja.
La bruja de las palabras. blogspot.com.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.